buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Senador, ya parece que los colombianos empiezan a tomar en serio el problema de la crisis económica que tiene el país. 8% de inflación hasta este momento. Una devaluación gigantesca que están tapando entre recursos del Banco de la República y plata que está trayendo el gobierno, una cosa completamente artificial. Unos déficits en la balanza comercial gigantesca, un déficit en cuenta corriente inmenso, un déficit fiscal gigantesco, es decir, todo confluye para lo que usted ha llamado la tormenta perfecta. Pero a la gente hay que repetirle una y mil veces. El presidente Uribe nos decía, expliquen y expliquen, porque cuando ustedes se cansan de explicar, la gente empieza a entender. La crisis económica no la hemos querido entender. ¿Cómo será que ya salió hasta el señor Bojanini, el de Sura, que ha sido el principal soporte empresarial del gobierno, a decir que cómo se va a poner una empresa en Colombia que tiene que pagar más del 50% de impuesto de renta? La carga tributaria es de más del 70%, doctor Bojanini. Todo eso para que los ladrones se puedan robar a Caprecón, por ejemplo. La visión que usted tiene de la situación económica del país, senador.
Pues, doctor Fernando, mire, yo creo que el país está viviendo el desastre de una gestión económica, de un gobierno que se ha desentendido de los problemas y que ha utilizado todos los recursos públicos para financiar estructuras políticas, para dar mermelada. Y yo creo que hay fenómenos que son muy dolorosos para todos nosotros. Usted mencionaba ahora lo de Caprecom. Lo de Caprecom es una vagabundería que le va a costar al país 4 o 5 billones de pesos, y son 4 o 5 billones de pesos que van a tener que pasárselos después como factura al pueblo colombiano con la reforma tributaria. Otra cosa, este es un gobierno que cuando tuvo la bonanza más grande de la historia de nuestro país, la bonanza petrolera, que entre el año 2010 y el año 2014 fueron más de 60 billones de pesos que le entraron en las arcas de la nación, primero a través de los dividendos de Ecopetrol y segundo a través del recaudo tributario del sector petrolero, no ahorró, disparó un crecimiento del gasto que era del 11% anual versus un crecimiento de la economía del 4.5, y de pronto de un día para otro se da cuenta que, como ya se había bebido lo del mercado, tenía que entonces salir a buscar la platica, y la tiene que hacer a través de una reforma tributaria improvisada, una reforma tributaria de la cual dijimos nosotros en la plenaria del Senado iba a afectar a muchísimos sectores de la economía, empezando por el sector petrolero y empezando por el sector minero. Y en el último año ya la perforación, la sísmica en materia petrolera ha caído más de 80%. Y además hemos visto cómo en el sector industrial, que el gobierno ahora dice que es que la industria empezó a dispararse, tampoco. En el trimestre móvil entre noviembre del año pasado y enero de este año fueron 130 mil empleos en la industria que se perdieron. Y si usted hace un balance de todos los indicadores, yo por eso he dicho que el ministro Cárdenas no es el mejor ministro de Hacienda del mundo, como muchos dicen, sino el mejor ilusionista que tiene el gobierno Santos. Sale a decir que es que tenemos que jactarnos porque estamos creciendo al 3% por encima de no sé cuántas economías. Y usted solamente compare a Colombia con Chile, con México, con Perú, y agréguele a Brasil. Nosotros tenemos el mayor déficit de cuenta corriente, el segundo mayor déficit fiscal, la mayor caída de las exportaciones, la segunda mayor exposición de riesgo país después de Brasil. Tenemos el mayor nivel de desempleo. ¿A usted le parece que eso es para sentirse un país regocijado con esos indicadores? Por supuesto que no. Y yo creo que lo que también estamos viendo es un gobierno que lo único que está pensando todos los días es cómo le mete la mano al bolsillo a los colombianos para seguir expandiendo el gasto. Por eso, si usted me pregunta a mí cuál creo yo que debe ser el enfoque de una política económica seria en el corto, mediano y largo plazo, nosotros tenemos que empezar a decirle al país que hay que bajar impuestos, y hay que bajar impuestos sobre la base de una reducción considerable del gasto público y sobre todo del gasto público innecesario, suntuario, y que se ha destinado para financiar corruptelas políticas. Usted no puede seguir viendo un país donde se expanden las famosas agencias especializadas verticales por temas. Acá tenemos agencia para cualquier cosa. Segundo, haber visto el gasto en publicidad y eventos. Tercero, la expansión de la nómina en la rama ejecutiva. Cuarto, encontrar barriles sin fondo de giros a entidades como la Fiscalía General de la Nación. Quinto, lo que se va a través de convenios interadministrativos con entes territoriales manejados por parlamentarios que están al servicio de las estructuras de gobierno, como se vio con la reelección en el año 2014. Y la gente me pregunta, ¿pero eso cómo lo podemos ver? Es muy sencillo. El presupuesto que aprobó el Congreso en el año 2013 para la vigencia 2014 fue de 199 billones de pesos. Y un año después estaba aprobando un presupuesto por 217 billones de pesos. Eso es un aumento de 2 puntos del PIB solamente en un año, para pasarnos a nosotros la cuenta de cobre lo que fue la reelección del presidente Santos. Yo creo, doctor Fernando, que a todo esto súmele lo que le va a costar al país la crisis energética, el hueco tan grande que seguimos teniendo en la salud. Y una cosa que de la cual se habla todo el día, que nunca la aterrizan en números y que también es un barril sin fondo, que es lo que llaman ahora posconflicto. Entonces, en resumidas cuentas, estamos pagando las consecuencias de un presidente, de un ministro de Hacienda, que se dedicaron fue a hacer fiesta con los recursos y no a preparar la economía para unas nuevas circunstancias internacionales con bajos precios de las materias primas, que lo hubiéramos podido sortear si hubiéramos ahorrado para la época de vacas flacas y hubiéramos podido dar al país una mejor capacidad de intervención en estas circunstancias y no tener que imponerle a la economía un salvavidas de plomo con todas estas cargas tributarias.
Senador, usted mencionó el tema energético, que es un tema dramático, porque este debiera ser uno de los países del mundo que no tuviera ninguna dificultad energética. No hay ninguna razón para que la tengamos. Y la cuestión, en últimas, va a ser una cuestión de tarifas. Ya empezaron a llegar las cuentas de la energía del mes de marzo, comparadas con las cuentas de la energía del mes de febrero, y resulta que febrero tiene 2 días menos que marzo, es decir, un 6% menos, lo que significa que ahí hay una trampa evidente, como todo lo que hace este gobierno. No se puede comparar 2 meses que son distintos, un mes de 29 días con un mes de 31 días. Ahí la diferencia es del 6%. Pero está también el tema de las termoeléctricas, que han dicho que si no le reajustan las tarifas, lo que ellas están recibiendo, se las entregan al gobierno. Eso que representa una crisis potencial gigantesca, ¿ya ha sido resuelto, senador? ¿O es una cuestión que sigue viva y a un poco más de 15 días de plazo?
Pues, doctor Fernando, es que también el sistema eléctrico como sistema y el marco regulatorio del sistema está haciendo agua. Está haciendo agua por muchísimas razones, pero empecemos para ser ordenado en la estructura. Por lo primero, este es un gobierno que llama para 6 ministros de Minas y Energía. Es decir, aquí hay una altísima rotación por parte de quienes deben conducir la política del sector. Segundo, tenemos una Comisión Regulatoria de Energía y Gas, conocida como la CREG, que se ha convertido en una caja negra cuyas intervenciones regulatorias dejan mucho que desear, que personalmente veo siempre que están dedicados a salvar, a atender, a proteger a los actores del mercado y no a la ciudadanía como consumidor. Tres, que aquí se nos dijo que teníamos un sistema supremamente competitivo, el mejor marco regulatorio, la mejor capacidad de financiamiento para darle la capacidad instalada al sistema y atender circunstancias de estrés hidrológico como el fenómeno del Niño, para que el país nunca tuviera que vivir los racionamientos. Y miren las cosas como son. Ese famoso cargo por confiabilidad, que fue el seguro que nosotros pagamos para que se nos garantizara energía en firme, capacidad instalada y a un precio techo, pues se vino al piso. Se vino al piso porque, en primer lugar, nosotros pagamos para recibir 200 gigavatios hora día, que nunca lo recibimos, estábamos recibiendo 184, es decir, ni siquiera recibíamos la energía por la cual estábamos pagando. Y de pronto se dan cuenta que lo que estaban recibiendo los actores del mercado, sobre todo los térmicos, empezó a no ser capaz de cubrir unas diferencias entre los costos de generación y el precio de escasez, lo cual reflejaba que la fórmula que tenía la CREC para tener el precio de escasez no funcionaba. Y por otro lado, empezamos a ver que esa plata que debía tener, porque era una captación para enfrentar momentos de estrés, debía tener una reserva técnica financiera en las empresas, tampoco estaba. ¿Y cómo resuelven entonces el asunto? El Paganini, el consumidor. Lo advertimos y lo advertí en este programa en el mes de octubre del año pasado, después de elecciones, nos van a subir las tarifas, y así lo hicieron para salvar los errores regulatorios que estaban afectando financieramente al parque térmico. Segundo, empezamos a denunciar que el manejo del cargo por confiabilidad era peligrosísimo, porque encontrábamos que plantas viejas y ya amortizadas estaban recibiendo inclusive más cargo por confiabilidad que las plantas nuevas. Encontramos con que muchas de las empresas que estaban recibiendo ese cargo lo destinaban era simplemente como un ingreso operacional para el pago de sueldos, para manejar la operación en su totalidad sin tener ninguna reserva técnica. Y lo que además quedó en evidencia es que el mercado energético nacional es profundamente oligopólico, tiene barreras de entrada y hay actores que imponen condiciones a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas para obtener mayores rentas. Entonces, ¿qué pasó? Claro, vino el momento de estrés hidrológico y las térmicas empezaron a fallar porque les estaban queriendo prender 24 horas, 7 días a la semana y no estaban preparadas para hacerlo. Se dieron algunos percances en algunas generadoras hídricas. Usted ya sabe lo que ocurrió en Guatapé y su afectación a las otras plantas, y entonces el país realmente entró en racionamiento, solo que nos lo ayudó a solventar el hecho de importar energía de Ecuador. Pero es absurdo que hayamos pagado 8,000 millones de dólares para estar dependiendo de que Ecuador nos exporte energía. Y déjeme tocar otros temas también de orden regulatorio que son muy graves. Lo que estaba pasando con el suministro de gas. Ya la Comisión de Regulación de Energía y Gas sabía que los envíos de gas desde Venezuela, desde Majayura hasta Ballenas, estaban siendo incumplidos. Llevábamos 4 años de incumplimiento. Y también sabían que muy posiblemente en el mes de enero del 2016 Venezuela iba a aducir que el fenómeno del Niño les iba a ser imposible cumplir con los suministros. Y así lo hicieron, así lo denuncié también en el debate que hicimos en el Senado el año pasado. Ahí quedó en evidencia el déficit del 30% de gas en la costa norte del país. Y a eso agréguele que esa misma comisión en el año 2010 ejerció toda la presión para derogar el decreto 2730 y afectar lo que había sido una política dejada por el ministro Hernán Martínez para que pudiéramos tener las plantas de regasificación en la costa norte y atender cualquier eventualidad en materia de suministro. Se demoraron 3 años para tomar las decisiones. Entonces, usted se preguntará, bueno, y al final del día, ¿quién es el culpable? Pues yo creo que el primer culpable es un gobierno que desatendió por completo el sector. Y fuera de eso, una Comisión de Regulación de Energía y Gas que no supo advertir a tiempo lo que estaba ocurriendo y que además favorecía a algunos actores. Hoy, estamos viendo a un gobierno que va a preparar, y usted se acordará de mí, un nuevo aumento de las tarifas, y lo va a hacer para garantizar que el parque térmico pueda resolver sus problemas financieros en el corto plazo. Y lo va a hacer a través de un aumento del precio de escasez. Algunos técnicos dirán, es que eso se necesita. Supongamos que se necesitara. ¿A usted le parece que después de haberle dicho al país con el aumento de las tarifas de octubre que no se iban a volver a tocar, llegar con esto, eso es una infamia? Y fuera de eso, el gobierno se inventó para no hacerle caso al Consejo Nacional de Operaciones y a XM cuando solicitó que se declarara un racionamiento, una famosa fórmula que se conoce como la zanahoria y el garrote. Entonces, que si usted consume menos, entonces le vamos a beneficiar en la tarifa, si usted consume más, lo vamos a castigar. Yo escribí una columna hace pocos días que se llamaba Garrotazo Ilegal. Ese famoso garrotazo es una violación flagrante, doctor Fernando, a la ley 142 del 94, porque ahí dice que al consumidor no se le puede pasar en la tarifa los costos de las ineficiencias del sistema eléctrico. Y lo único que están haciendo con esa medida es pasarle los costos de las ineficiencias. Segundo, es una violación a lo que nosotros hemos pagado de cargo por confiabilidad. Porque lo hemos pagado y no se nos ha entregado la energía por la cual pagamos. Y ahora resulta que tras de no recibirla, tenemos que seguir pagando el cargo y fuera de eso nos tienen que aplicar una sobrecarga de aparente consumo en la tarifa que se convierte prácticamente como en una especie de impuesto que no tiene ningún sustento legal. Por eso creo que eso también es una ilegalidad. Y usted va a ver que la tan famosa promesa de lo que se le iba a entregar a los hogares por ahorro va a empezar a evaporarse y por el contrario vamos a empezar a ver muchísimos ciudadanos pagando tarifas más altas. Yo creo que con esto le resumo el desgreño de un gobierno frente a un sector tan importante en un país que necesita recuperarse con vigor económicamente, donde el sector industrial paga una energía costosa y los consumidores pagamos con la ilusión de tener siempre la cobertura para momentos de estrés hidrológico, un cargo por confiabilidad, que hoy lo seguimos pagando y que nunca sirvió como instrumento para prevenir que el país tuviera una situación tan difícil como la que hemos vivido de estar al borde de un racionamiento generalizado.
Ante la pregunta que le voy a hacer, usted me podrá contestar que no es profeta, pero uno se puede acercar a las realidades del futuro y debe hacerlo, porque como diría don José Ortega y Gasset, la gracia del historiador no es contar lo que ya pasó, que eso lo cuenta cualquiera, sino anticiparse a lo que viene. ¿Cuándo va a presentar el gobierno al Congreso la reforma tributaria? ¿Cuánto tiempo más aguantan las finanzas públicas antes de tener una reforma tributaria que le genere mucho recaudo? Y eso tendrá que venir seguramente por fórmulas tan sencillas como el IVA, la canasta familiar y otros de esos impuestos que sean inmediatamente recaudables. ¿Cuándo cree usted que esa reforma tributaria llegue a la consideración de ustedes en el Parlamento?
Pues yo creo, doctor Fernando, que esa reforma debe llegar en el segundo semestre. Yo creo que hasta ahora lo que conocemos es el análisis de los expertos externos, pero claramente no hay articulado, es decir, no hay un proyecto de ley con el cuerpo de proyecto de ley que se requiera. Y hoy justamente en la Comisión Tercera vamos a tener un debate con los expertos. Yo creo que a esos expertos hay que abonarles el deseo de simplificar o de corregir errores muy graves de la política tributaria de este gobierno. Yo creo que lo que ellos están planteando de reducir el CRE, la sobretasa del CRE y renta, que es un monstruo de tres cabezas, y convertirlo en un solo factor de denominación para obtener el recaudo por parte de las utilidades empresariales es acertado. Yo creo que es acertado también que se plantee la deductibilidad del IVA para las inversiones en bienes de capital. Esas son cosas que también el país necesita. Creo que la propuesta de fortalecimiento de la DIAN tiene algunos elementos buenos, aunque me parece que falta precisar, por ejemplo, la densidad de funcionario de fiscalización por contribuyente, que en el país es baja en comparación con otros países como Chile, México, Perú, en la Alianza del Pacífico y otros más. Creo también que es acertado reflexionar sobre la presencia territorial de la DIAN. La DIAN es un ente fiscalizador que tiene presencia en menos de 50 municipios. Y obviamente no se trata de expandir la burocracia, pero sí tener mejor capacidad de fiscalización también in situ en el terreno. Entonces yo creo que ahí hay cosas que son realmente necesarias. Pero ya entrando a la sustancia, al margen de los procesos de simplificación que quieran o que pretendan sugerir los expertos, hay que pensar es en la plática. Y esta reforma está pensada para generar un recaudo de alrededor de 16 billones de pesos. que si usted se da cuenta coincide con esa expansión desmedida en 16 billones del presupuesto en los últimos años, últimos 2 o 3 años. ¿Y de dónde salen esos 16 billones? El 64% más o menos de lo que la reforma espera recaudar va a salir del IVA. Es decir, toda la ilusión está soportada en que vamos a recibir entre 8 y 9 billones por un aumento de 3 puntos del IVA. Subir el IVA del 16 al 19 no son solamente 3 punticos, es un aumento de casi el 19% en un país donde el salario mínimo estuvo en el filo del 7%. Entonces eso ya de por sí va a afectar a los hogares más vulnerables, que además están viendo una inflación de alimentos del 12% y estamos viendo una inflación generalizada que es la más alta de los últimos 10 años. Por otro lado, a mí me parece que hay propuestas allí del IVA, por ejemplo, de grabar con IVA la leche, el queso fresco, inclusive introducirle un IVA del 5 a muchas de las verduras. Y ayer estábamos en un debate en la plenaria del Senado y veíamos la enorme brecha que hay entre los hogares más vulnerables y los hogares de mayor ingreso en materia de acceso a los productos de una nutrición balanceada y necesaria. Una brecha muy grande en lácteos que la va a pronunciar una reforma de esta naturaleza si se introduce esa nueva carga. Lo hemos visto en verduras y lo hemos visto en otro tipo de productos alimenticios en un país donde hay una gran vulnerabilidad para los hogares más vulnerables de acceder a una alimentación adecuada. Fuera de eso, estamos viendo que se quiere grabar con IVA el Internet popular. Fuera de eso, estamos viendo que se quiere aumentar el IVA a la medicina prepagada al 19%, afectando también a un sector importante de la clase media. Y todo esto está ocurriendo, y en eso hay que decirlo, porque el gobierno quiere seguir gastando y gastando. Esta reforma no necesitaría hacerse en esa proporción si el gobierno hubiera tomado las medidas adecuadas. Ahora, que sea esta la oportunidad también para decir, doctor Fernando, que los cálculos de déficit fiscal que tiene la nación, el gobierno está hablando que va a tener un déficit fiscal del 3.6% del PIB, ya el Banco de la República de Fedesarrollo están hablando del 4%, y le quiero decir dónde está la trampita fiscal. En estos días se va a reunir la Comisión Asesora de la Regla Fiscal y va a definir cuál es el precio del petróleo estructural sobre los cuales vamos a hacer la planificación fiscal. El gobierno sigue utilizando una fórmula que es la 414, los 4 años anteriores, el año en curso y los 4 años que vienen, y eso le daría un ejercicio de $64 el barril. Eso es totalmente fuera de foco de la realidad. Si empezaran a cortar los años hacia atrás, digamos lo que fueran 2, 1 y 4, estaríamos hablando de $52, mucho más próximo a la realidad, pero con un efecto, y es que el déficit para el año 2017 y 2018 debería ser muchísimo más reducido, lo cual implica que el gobierno tendría que hacerse un ajuste y un apretón del cinturón. Entonces mi conclusión es que van a hacer esta reforma tributaria pensando en el recaudo, para que el gobierno no tenga que hacer ningún ajuste realmente significativo en los próximos 2 años y dejarle esa herencia al gobierno que venga en una coyuntura muy difícil, limitándole su capacidad de acción, luego de haber expandido las vigencias futuras a casi 89 billones de pesos, que es 11% del PIB, y fuera de eso, limitándoles las herramientas que tengan desde el punto de vista de la planificación fiscal para poder reducir impuestos sobre la base de una reducción considerable de gastos sin asumir un enorme e inmanejable costo político. Yo creo que esas son irresponsabilidades peligrosísimas que este gobierno está dejando. Y quiero tocar algunos temas también de esa reforma que se está promoviendo. Aquí se está hablando, por ejemplo, de impuestos a las bebidas azucaradas sobre la base de que esos impuestos van a reducir la obesidad. Eso es falso de toda falsedad. En México se introdujo y sí, logró generar un recaudo, obviamente eso genera recaudo. Logró reducir el consumo de gaseosas un poco, pero no redujo los índices de obesidad porque no dependen exclusivamente de ese consumo. Y además debo decir que las gaseosas en Colombia son un producto de consumo popular y que para muchos trabajadores el almuerzo con su gaseosa representa el tener el componente calórico que lo va a ayudar en las horas posteriores del almuerzo antes de concluir su jornada laboral, luego ese impuesto terminaría siendo regresivo para los hogares más vulnerables. Aquí se habla de introducir el impuesto, aumentar el impuesto a la gasolina al 30%, ojo con eso, y lo hacen sobre la base de ser un impuesto verde, es decir, que va a generar efectos positivos en el medio ambiente. Claramente en el documento de los expertos no se muestra cuál va a ser el impacto que tendría ese impuesto en la reducción y captura de gases de efecto invernadero, lo cual lo debilita técnicamente. Aquí se está hablando de impuestos a los dividendos y se vende como gran cosa. También, doctor Fernando, los países que tienen impuestos a los dividendos tienen una menor base de renta. En Colombia, si sumamos lo que vendría impuesto a los dividendos del 9 con la base que se le cobraría a las empresas, sigue siendo alto y poco competitivo, y fuera de eso podría tener el pecado de afectar el desarrollo de los mercados de capital en Colombia, como ya lo han venido también denunciando algunos expertos. Aquí se habla de gravar las pensiones altas. Bueno, ¿cuáles son las famosas pensiones altas en un país donde el 70% tiene o más pensiones por debajo de 3 salarios mínimos? Entonces el que tenga 4 o 5, ese es el pensionado al cual le vamos a salir a quitar esos recursos, cuando además el gobierno le prometió que le iba a bajar del 12 al 4 la contribución en salud. Yo creo que esos son los debates que nosotros queremos dar. Entonces, yo creo que en el debate que tengamos hoy con los expertos, estos temas saldrán a flote. Pero cuando venga el articulado, yo sí tengo absolutamente claro que un partido como el Centro Democrático no va a acompañar un aumento del IVA del 16 al 19 para seguir generándole al gobierno los recursos para gastar indiscriminadamente sin que haga un ejercicio serio de apretón del cinturón, porque lo que nosotros necesitamos es una economía vigorosa y reactivada, una economía donde podamos bajar impuestos sobre la base de la reducción del gasto, ser más eficientes en la gestión del Estado y también ser más eficientes en la lucha contra la corrupción, porque no puede ser que después de los robos de SaludCop, de Café Salud, de Caprecom, se le siga pasando la cuenta de cobro a los ciudadanos con más impuestos. Esa es la aproximación. Yo espero que el gobierno presente el articulado de cara al segundo semestre, y aquí habrá un partido, doctor Fernando, que estará dispuesto a dar esa discusión pensando en lo que más le beneficie al pueblo colombiano en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ya que tengamos una política económica donde no haya asfixia tributaria para el desarrollo de las empresas, porque Colombia necesita más empresas para enfrentar el cáncer de la economía, que es la informalidad.
Más empresas, y lo que tiene son menos empresas, porque el país tiene una política antiempresarial evidente que no ha sido suficientemente subrayada. Vamos para Venezuela, que nos las pelamos. Esa es la situación, y ahí viene, señores, ahí viene el gordo, ahí viene la reforma tributaria, que va a descansar fundamentalmente en un aumento al IVA para reducir el consumo, es decir, para golpear más a la clase media y a la clase trabajadora del país, y a la que no tiene ni siquiera el consuelo de un salario mínimo, del 16 al 19%, con la posibilidad de gravar también la canasta familiar con un 5%, y de ponerle un gravamen a las bebidas azucaradas para quitarle la única fuente calórica energética que tienen los trabajadores colombianos en su almuercito o en su desayuno, desayuno francés como lo llaman, que es con el pan francés y con una gaseosa. Entonces el pan colombo, el desayuno colombo francés, la gaseosa, la colombiana, y después el pan francés. Senador Iván Duque, vienen momentos muy difíciles para la vida del país, y no solamente en el campo de la seguridad, que es atroz. Este es un país extorsionado, este es un país que está en manos de los carteles, en manos de los bandidos, y lo van a acabar de poner en manos de los bandidos, sino por el aspecto económico, que es por donde terminan cayéndose los gobiernos, cuando la gente asocia además su situación económica deplorable con una corrupción rampante. Eso pues es lo que está pasando, y es lo que usted ha dicho, de manera que vamos a estar muy atentos al debate de hoy para que nos vayamos aproximando a cuál es la reforma tributaria que se nos vino encima. para seguir pagando la mermelada sobre toda la tostada. Senador Iván Duque, muchísimas gracias.
A usted, doctor Fernando, muchísimas gracias. Un saludo a sus compañeros y a toda la audiencia.
Iván Duque, senador del Centro Democrático Generación del 14, como siempre, diciéndole al país la verdad sobre su situación económica, sobre su situación energética y sobre la reforma tributaria que se nos vino encima. A alistar el bolsillo, queridos contribuyentes.